Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Lapso. Desde diciembre de 2021, la población penal ha crecido aproximadamente en un 46%, pasando de 39.000 a cerca de 58.000 personas privadas de la libertad. Las cárceles están saturadas con un uso promedio del 135% a nivel nacional. En regiones como Atacama y Maule, la capacidad está tan sobrepasada que podríamos hablar de un hacinamiento extremo, del 233% y de 197% respectivamente. Pero esto no es un problema de números. Esta es una crisis estructural que pone en riesgo la seguridad de todos. Porque las cárceles que están sobrepobladas se vuelven incontrolables y se convierten en una especie de territorio autónomo donde algunas de las personas privadas de la libertad encuentran una gran oportunidad para transformar su castigo en un negocio. Las cárceles sobrepobladas tienden a dejar de responderle al control del Estado para volverse autonomías. Por eso importa que haya tantas personas en la cárcel ahora en Chile. Y esto no es una crisis solo de seguridad, es una crisis de Estado. Aquí no hay soluciones fáciles, pero lo más evidente es que necesitamos más cárceles. Y sobre todo cuando hablamos de centros penitenciarios de alta seguridad. Actualmente existen planes para la construcción de 11 nuevos centros penitenciarios, pero aquí viene el problema y este es el truco. Construir una cárcel en Chile se demora, en promedio, 10.3 años. ¡Años! Y no porque levantar una estructura tome tanto tiempo. Porque realmente construir una cárcel en Chile, levantar la estructura, solo toma 4 años. Y entonces, ¿por qué nos estamos demorando más del doble en crear un centro penitenciario? La respuesta está en una sola palabra. Permisología. Detrás de cada proyecto de infraestructura en Chile hay un laberinto burocrático que consume años. Los permisos, autorizaciones y trámites que se han convertido en que han convertido la construcción de cárceles en un calvario administrativo. Y los ejemplos sobran. El centro penitenciario de Talca comenzó en el 2008 y 17 años después, recién se está operando. El centro penitenciario de Calama, proyectado para el 2030, aún está lejos, muy lejos de estar listo. Las cárceles de Antofagasta y de Concepción tardaron hasta 13 años en terminarse debido a cambios administrativos y trabas burocráticas.
La permisología es un cáncer que ha hecho metástasis en Chile. Un cáncer que no solo afecta a la inversión y al desarrollo, sino también a nuestra seguridad. Mientras los trámites siguen estancando la construcción de cárceles, la población penal no deja de crecer. Y cuando el Estado pierde el control de las cárceles, pierde el control de la seguridad pública. Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir ignorando esta bomba de tiempo? En Chile estamos en una encrucijada. O enfrentamos el cáncer de la permisología con determinación y coraje, o seguiremos pagando el precio en seguridad y estabilidad social. Esta es La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y Cristina Villagómez, y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Si esto suena bien, cuando lo escuches en vivo sonará increíble, porque hoy con BCI tienes preventa exclusiva para acompañar a Chile frente a Ecuador este 25 de marzo en el Estadio Nacional. Súmate a la hinchada de esta generación diferente que hoy te necesita alentando de local. Compra tus entradas del 26 de febrero al 4 de marzo en puntoticket.com con hasta 28% de descuento usando tus tarjetas BCI, Maxbank y Líder BCI. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Viernes 28 de febrero, último día de febrero. Ahora sí que se terminó el raspado de la olla del verano el día de hoy.
Te escucho y me duele el corazón, mañana. Connie.
Sí, no, sí te veo por la pantalla, Cristi, que fue como que te dolió lo que dije, ¿no? Bueno, muy buenos días, querido Victoria. Acá estamos, bueno, ya está presentada Cristina Villagómez, abogada especialista en materia de derechos humanos, y Martín Baudet, nuestro historiador, panelista también de La Voz de la Gente. Bienvenido, Martín.
Hola, Constanza, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, como esto es la voz de la gente, además del chat que nos pueden seguir por YouTube, también tenemos habilitado hoy día, estamos recién ahí habilitando el WhatsApp de La Voz de la Gente. Ahí quienes nos siguen por YouTube lo tienen a la vista. Para quienes nos están escuchando y están parados en algún taco o alguna cosa, más 569-66-29-8417. Y en redes sociales tenemos Twitter LBDG921. En caso que se quieran comunicar con nosotros, nos quieran hacer alguna pregunta o algún comentario para que puedan salir también al aire. Y bueno, estábamos con la apertura editorial. Este es un temazo que aparece cada cierto tiempo, pero quizá cada vez que hay alguna crisis en materia de cárceles, aparece el tema de la sobrepoblación. Pero hoy día, quizás también a propósito del contexto de la permisología, es que se vuelve también un tema adicional a lo que es la inversión y el desarrollo, ¿cierto? La permisología como tal, este tema de los trámites excesivos que se piden a los distintos proyectos, especialmente aquellos relacionados con o que tienen impacto medioambiental, que tienen que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, etcétera, siempre se asocian a la inversión y el desarrollo, pero también en esto está asociado directamente a la seguridad, ¿cierto? O sea, el tema de las cárceles y la permisología respecto a las cárceles está asociado directamente al tema de la seguridad. Y sin duda que salvo algunas polémicas, no ha habido ningún avance en esta materia. El presidente Gabriel Boric se comprometió a hacer una cárcel, recuerdan, hace poco tiempo, no sabían qué quedó eso, en Santiago, y tener una ley express para que en 2 años se pueda construir una cárcel. ¿Qué es lo que finalmente se demora en construirse? Si el punto es los trámites, ¿no? Entonces, si eso se puede hacer para una cárcel en particular, bueno, uno debiera pensar quizás también de que esto sea una cuestión más bien sistémica y también más bien pensando en el país en general, ¿no? Cristina, Martín.
Sabes que ha sido un tema que ha sido recurrente toda la semana, ¿no? Con este tema del apagón, que a veces uno necesita un estate quieto, un recorderis importante de qué es lo que podría llegar a pasar con el país si es que nuestra infraestructura empieza a fallar y por qué nuestra infraestructura podría llegar a fallar. Ha sido un tema a nivel nacional que ha sido tomado desde dos aristas, las dos aristas ideológicas que ahorita nos encontramos en Chile. Por un lado, la culpa es de las empresas, de ellos son los malos, y nosotros nos indignamos y no gobernamos, porque al final del día gobernar, como decía bien ayer Evelyn Matei, es liderar. ¿Ya? Entonces no gobernamos, nos indignamos, nos enojamos, y por el otro lado está la arista de ¿por qué está pasándonos esto? ¿Cuáles son los sistemas que tenemos actualmente y por qué nos encontramos ante un sistema que puede representar este tipo de fallas con este tipo de consecuencias, un apagón nacional? Pero, auditores, yo les quiero pedir que cuando hablemos de permisología, cuando pensemos en permisología, no veamos este tema como un problema tan lejano, tan distante, porque en realidad es algo que nos impacta, nos afecta en todas las cosas que podemos ver en el día a día. En todas las materias que vemos en el día a día. El apagón fue un tema que fue supremamente relevante y que nos ayudó a volver a establecer esa conversación que se venía atorando y que se venía estancando por toda la contingencia que ha habido en los últimos meses. Pero, de verdad, esto es un tema que nos impacta en lo más profundo, en las cosas que más importan ahorita en Chile, que es, por ejemplo, la seguridad, la educación, la salud. La permisología de verdad es un cáncer que está enquistado en el Estado y se sigue expandiendo y generando un daño que no es menor. Mientras tanto, la discusión sobre la permisología parece tan distante, parece tan lejana, tan ajena a lo cotidiano, pero no lo es. No lo es. Ahorita, tras cámaras, conversábamos un poco con Martín y comentábamos un poco este tema de la permisología, de qué se trata, ¿no? De esta constante solicitud de permisos, de trámites, de papeles que incluso el Estado debería tener. Porque al final del día el Estado es uno, independientemente con qué parte o con qué organismo de la administración pública te encuentras, el Estado es solamente uno y el Estado debería poder organizar su información para que todos los estamentos del Estado tengan relativamente la misma información y acceso a relativamente los mismos datos. Cuando se habla, por ejemplo, también de modernización del Estado, que es un tema que también se ha dejado por completamente de lado, hablamos de eso. Hablamos de eso. Al final del día es hacerle la vida más fácil a la gente, no más compleja.
A mí me parece impresionante cómo va cambiando la agenda política. O sea, yo no creo que hace 5 años el presidente, entonces el diputado Gabriel Boric, hubiese estado conversando o planeando cómo construir alguna cárcel. Por supuesto que no. O sea, acá tenemos un movimiento que es de carácter continental, de movimiento de agenda, que yo creo que parte también de la figura de Bukele, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de cárceles, ya, porque hay una nueva tendencia política, hay una búsqueda por un orden, por seguridad, etcétera, etcétera. Y acá yo creo que la oposición tiene una oportunidad histórica para hacer una política pública que responda al tema de las cárceles, porque a este gobierno ya le quedó grande. A la izquierda le quedó grande. Es cierto que la izquierda...
Bueno, no solamente el tema de las cárceles, Martín. O sea,
sí. El gobierno en general.
No hay nada que le haya quedado chico, ni tampoco nada que lo que se haya ocultado. Quizá la retórica un poco, pero hasta en eso ya no están dando el ancho.
Exactamente. Y bueno, eso es normal también, es parte de la historia de la izquierda. O sea, la izquierda se alimenta cada 20 años de novato. Eso es verdad, siempre es un ciclo histórico de la izquierda. Pero acá la oposición tiene que ser capaz de generar una política pública que sea capaz de responder a esto. Ya el tema de las cárceles, los presos están en aumento, la población penal está en aumento. Eso es súper grave como país, porque eso quiere decir que a pesar de ir en un camino hacia el desarrollo, ¿no?, de que conservamos la estructura constitucional importante del país, la estructura económica que nos ha dado desarrollo en los últimos 30 años, la población penal sigue aumentando. Entonces estamos fallando en varias cosas, en temas culturales, ¿no es cierto? La gente, ¿cuál es la cultura que hay detrás de las cárceles? ¿Para qué se prestan las cárceles también? Recordemos que las cárceles no solo son centros penitenciarios, sino que además también son centros de reclutamientos para más delitos, ¿no es cierto? Para el narcotráfico, para generar bandas de estafa, etcétera, etcétera, etcétera. Y un círculo vicioso. La gente que cae en la cárcel, ¿de dónde viene? ¿No es cierto? ¿Cuántas de ellas pasó por el Sename? ese tipo de cosas, claro, es una oportunidad para la oposición, para generar una política pública social que en el fondo empiece a trabajar con este tema. O sea, las cárceles, cuando los padres de la patria construyeron las cárceles eran generalmente para desadaptados sociales, ¿ya? Ya que en el fondo hay una mezcla dentro de lo que existe en el mundo penitenciario entre lo que es la marginalidad social, ya, con la violencia. Y eso es muy grave para la sociedad.
Ojo, yo quiero tomar, a propósito, adelante Cristina, dale. Sí. Que hay algo que dijo Martín que yo creo que es bien interesante, que una arista que no tiene quizás que ver con la permisología, pero que es importante, que es la reinserción también, que es un tema que no he tratado, pero dale nomás y yo después sí. Complemento.
Ojo, de las cosas que uno puede hacer es contarles la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en el Ecuador. Ya creo que ha sido bastante evidente la crisis de inseguridad que hemos tenido en el país, un país que era bastante seguro hace no mucho tiempo. Y un país que venía con un hacinamiento carcelario que no era menor. Para el tema del hacinamiento carcelario uno puede tener diferentes perspectivas. Puede tener la perspectiva de por qué no deberían estar hacinadas las cárceles desde la perspectiva de la rehabilitación social y los derechos humanos, que eso es una perspectiva. Y por el otro lado, que también es otra arista que es muy relevante, es la arista del control. De que, en efecto, para que esa rehabilitación social y esa reintegración a la sociedad se pueda dar, tiene que haber un control. Tiene que haber una imposición de disciplina. No es estar dentro de un centro penitenciario haciendo absolutamente lo que se les dé la gana o generando nuevas aristas del negocio. Recordemos, el Tren de Aragua se organizó en las cárceles, se gestó en las cárceles, ¿ya? Y eso pasa cuando la población penitenciaria está absolutamente desbordada y desborda a gendarmería, que es lo que nos está pasando hoy día. Y cada vez más suenan casos de que gendarmería está amenazada, de que gendarmes están teniendo vínculos con los presos, porque ya llega un momento en el que simplemente no van a poder controlar, no van a poder hacer nada para detener ese tipo de interacciones, porque están absolutamente sobrepasados. Absolutamente sobrepasados. Perdón, Connie, te dejo seguir.
No, aquí estaba escuchando atentamente. Bueno, ese es el punto, y de hecho, a propósito de lo que decía Martín, de los desadaptados sociales, de los padres de la patria, pero además de lo que es, que son muy distintos el tipo de personas que entran a la cárcel, ¿no? Y hay niños que en la práctica entran, que tienen esta figura separada, ¿verdad?, que tiene que ver con quienes son... niños que los pillan en un delito y que en la práctica están en este estado separado, ¿verdad?, que no entran a la cárcel, pero finalmente llega un punto en que entran, son reclutados y la cárcel termina siendo por una parte una escuela del delito, ¿cierto?, y por otro lado también el objetivo en general de quienes terminan presos es más bien sacarlos de circulación por un rato, ¿ya? Antes era así. Por lo menos era la regla general, sacar de circulación un rato a personas que en la práctica están cometiendo delitos. Hoy día, y esto creo que apunta a lo que decía la Cristi antes, también no es solamente eso, sino que además hay personas que finalmente en la cárcel tienen que estar un rato para poder armar la red o poder seguir trabajando en la red de contacto del crimen organizado, finalmente el narcotráfico, etcétera. Pero yo quizás quiero ir un poco más allá con respecto al tema de la reinserción y la rehabilitación. Hoy día en Chile eso no existe, que es la tercera etapa. O sea, uno pilla al delincuente, lo castiga, ¿cierto?, lo mete preso y luego lo reinserta a la sociedad, luego lo suelta, ¿cierto? El punto es, ¿a quién estás soltando? ¿Entró peor de lo que, o sea, salió peor de lo que entró? ¿Hay alguna política de rehabilitación o reinserción para que esa persona en la práctica tenga alguna oportunidad para que no vuelva a delinquir? Y no solamente estoy pensando, porque algunos me van a decir, ya, pero es que ¿qué importa el delincuente? Acá lo que importa son las personas que son las víctimas, no el victimario, porque siempre nos preocupamos del victimario, no de la víctima. No, lo que pasa es que es un todo, ¿cierto? La mejor manera de tener a las personas también seguras es que tengamos la tranquilidad de que las personas que salen de las cárceles van a estar, están rehabilitadas. Y esa etapa hoy en Chile no, yo tengo salvo excepciones, no se conversa de ese tema. Yo recuerdo que el primer gobierno de Sebastián Piñera, 2010, Bueno, me tocó ser asesora en ese tiempo. Había un grupo de parlamentarios de derecha. De hecho, dentro de ese grupo parlamentario está el actual presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, Ernesto Silva, que estaba como diputado. Se hizo una presentación en términos de generar quizás incentivos tributarios, por ejemplo, para que también empresas pudieran dar trabajo a personas de baja peligrosidad y que eso no significaba, no significaba perdonazo ni nada, sino que significaba dar algún incentivo para que no sea tan caro la contratación de esa persona por un tiempo, de tal manera de que después se fuera haciendo una disminución de ese beneficio hasta que finalmente, si la persona estaba actuando bien, o mejor dicho, estaba dando el ancho, bueno, se quedaba trabajando, bueno, y si no, no, digamos. Pero generar ese espacio, obviamente con un plan de licitaciones, de fundaciones también que se dedican a esto, porque Gendarmería, con suerte puede hacer el rol de control dentro de las cárceles y ya está medio desbordado, que es un poco lo que estamos conversando ahora, y gran parte por el hacinamiento. Pero además no es su rol. Gendarmería no tiene como rol no puede estar en el rol de rehabilitación o de reinserción.
Claro, no tiene un
y
rol
es muy
pedagógico.
Relevante eso, creo yo. Exacto, y eso a mi juicio, y creo que podemos también conversarlo, no era parte quizás de lo que teníamos pensado en la pauta, pero yo creo que al final, esto de sacar de circulación, esto de la puerta giratoria, ¿cierto? Esto que aparece siempre en esto, en la televisión, en las noticias, es que este niño o este joven o este delincuente ya tiene 18 veces, ha pasado por la cárcel, 20 veces. Bueno, también eso también genera un grado de inseguridad más o menos relevante. Final, ¿quién es el que sale de la cárcel? ¿Sale más peligroso o menos peligroso?
Y eso es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Es un tema que nos importa absolutamente a todos. O sea, es que, escuchándote, Connie, no podía dejar de pensar que, claro, el tema de... A veces uno tiene como una actitud bastante intensa con respecto a ciertos temas penitenciarios y ciertos temas carcelarios, ¿no? Y la reacción inmediata, y se entiende, porque somos humanos, es... No, que los metan presos para siempre, que se queden ahí para siempre, que se pudran en la cárcel, pero es que esa no es la realidad. Eso no es lo que va a pasar. Eventualmente van a tener que salir. ¿Y con quién te quieres encontrar en la calle cuando salgan? Te quieres encontrar con una persona, como decías tú, que está rehabilitada, que se puede reincorporar a la sociedad, que ha reaprendido ciertas conductas, o con una persona que simplemente te puede volver a asaltar, una persona que va a seguir manteniendo el mismo círculo delictivo y el mismo ciclo delictivo. Pero ese es, yo creo que la mayoría de los casos, ¿ah? Ahora, hay algunos casos que son excepcionales, y esos son los casos que tienen que estar tratados en cárceles de alta seguridad, ¿ya? Porque no es lo mismo hablar de una persona que comete robos o hurtos menores a hablar con una persona que está organizando ya células delictivas para precisamente dirigir organizaciones del crimen organizado. Exacto. Aquí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en Chile, y que lo digo con un poco de molestia y con sin capacidad de entender la razón del por qué, es que, por ejemplo, cuando Gendarmería emite un criterio y dice, por ejemplo, el reo X tiene que estar en una cárcel de máxima seguridad, o el reo Y tiene que salir de Antofagasta y tiene que ser enviado a otro tipo de recintos penitenciarios porque acá tiene vínculos y acá está gestando organizaciones dentro de la cárcel. Esas declaraciones y esas observaciones de Gendarmería, que son los que comparten todo el tiempo con estas personas, con las personas privadas de la libertad, no son vinculantes, no son obligatorias. ¿Ya? Eso a mí me sorprende, porque es la primera voz, tal vez de las voces más importantes. No tiene ningún tipo de vinculación, no tiene ningún tipo de peso para el juez. El juez se lo puede pasar absolutamente por un lado y no hacer caso de lo más mínimo, que ya lo hemos visto en algunos casos, y no escuchar lo más mínimo a Gendarmería. Entonces yo veo que Gendarmería como institución está bien golpeada, porque emiten criterios, emiten conocimiento, y hoy no se les escucha. No se les escucha. Por ejemplo, recuerdo cuando estábamos... ¿Se acuerdan que hubo un intento de tomarse el Repaz? Hace un par de meses hubo un intento de motín dentro de la cárcel de alta seguridad en Santiago. Ya, perfecto. Gendarmería venía advirtiendo eso desde hace meses. Meses que venían advirtiendo, diciendo, hey, esto va a pasar, no vamos a poder controlarlo. Nadie les escucha. oye, nadie les escucha y son, es para usar un término que detesto, pero es la primera línea. Es tu primera línea en esta materia. Es los que están constantemente con ellos.
Y tienen un contacto diario, exactamente. Claro. Eso mismo iba a decir. O sea, es el contacto diario, es quien te puede dar una visión que va más allá del papel. Claro. Que va más allá de los números, de los datos, de las cifras. O sea, que te dice exactamente lo que está pasando. Esa como, finalmente, el capilar de la sensación de lo que está ocurriendo.
Sí, en el caso, por ejemplo, de Hugo Bustamante, ¿recuerdan el caso de Hugo Bustamante? Fue muy, muy, muy sonado por el tipo de delito que cometió. Gendarmería había emitido un criterio antes de que le dieran los beneficios penitenciarios que terminaron en su libertad condicional. Y habían dicho, esta persona no está lista para salir. Esta persona no está lista para salir. Por favor, no la saquen. Lo sacaron y bueno, el resultado ya lo hemos visto, lo vivimos todos. Entonces, de verdad tenemos un problema por ese lado. Y otra cosa que también les quería comentar es que hay un sistema, yo creo que el sistema, perdón, judicial chileno está viciado de hipergarantismo, que es darle, otorgarles demasiadas garantías a ciertas personas que yo creo que no deberían tenerlas, ¿ya? O sea, por ejemplo, presos que son o reos que son de alta seguridad no deberían poder tener contacto con el mundo exterior, salvo con sus abogados, con sus jueces, para poder mantener un juicio justo, apelar a lo que tengan que apelar, porque el debido proceso se mantiene, los derechos humanos, así es que se respeta, ¿vale? Pero seguir teniendo visitas conyugales, llamadas telefónicas, videollamadas, tener acceso a poder estarse moviendo por la cárcel cuando son reos de alta seguridad es supremamente peligroso. Supremamente peligroso. Hace un par de meses, recuerdo que en Antofagasta salió un caso que fue supremamente sonado, aunque menos de lo que me hubiera gustado, en el cual un juez de Antofagasta decía que le había permitido visitas conyugales a un miembro del Tren de Aragua, y que cuando Gendarmería había solicitado que saquen a ese reo de ahí y se lo lleven más al sur porque estaba generando disturbios dentro de la cárcel, el juez dijo, no, ¿saben qué? No lo vamos a mover porque él tiene arraigo familiar. Arraigo familiar. Es un extranjero. No tiene su familia acá. El Tren de Aragua no viene con la señora y los hijos a quedarse acá y establecer a su familia. No, 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 señor, señora, no vienen solos. Por arraigo familiar. Por eso no lo querían mover, por eso. Impresionante, de verdad, impresionante.
¿Martín?
Sí, no, yo ahí con Cristina tengo una diferencia. Yo no sé si el sistema judicial chileno tiene peca de hipergarantista, no estoy seguro. De hecho, yo soy conservador y de la lectura de Michael Longshot tengo un par de enseñanzas. Siempre creo que la experiencia y el pasado, ¿no es cierto?, nos genera un encuentro con la realidad y permite manejarla. Yo creo que el tema de las cárceles siempre hay un porqué. Probablemente la gente que administra las cárceles debe en el fondo decir, oye, ya, una visita conyugal, yo sé, no está permitido, pero debiese tenerla. O sea, siempre hay un porqué. Yo siempre he creído que la gente que administra, que vive de estos trabajos, de administrar una cárcel, entiende mejor la situación y quizás por eso dejan permitir que pase ese tipo de cosas, creo yo.
Pero con reos de alta seguridad, porque no, con reos normales te creo y te banco todo el rato, que haya visitas conyugales, que haya visitas de la familia, que tengan interacción con el exterior, porque van a tener que salir y tienen que mantener esas conexiones y esos vínculos. Pero con reos de alta seguridad, sabiendo el peligro que eso representa.
Está perfecto. Yo lo que no quiero decir es que el sistema judicial y el sistema penal chileno son ineficaces, son ineptos, son abiertamente inútiles.
No, pero tiene falla.
O sea, no.
No,
pero tiene
algunos forados, yo creo.
Claro, debe tener un par de forados, pero yo quiero insistir que el fondo del sistema chileno, yo creo que dentro de todo, permite varias cosas. Primero, que se haga justicia, que se respeten los derechos humanos, ¿ya? Y que además el fondo permita una estabilidad institucional, que es la que hemos tenido en los últimos 30 años. Así que yo, en ese sentido, ahí discrepo un poco contigo, Cristina.
No, está perfecto, está perfecto.
No, yo creo que se complementa, para que vea que estoy diciendo amigable componedora, como le dicen los abogados. No, pero yo creo que son ciertos forados, ¿cierto? Por ejemplo, el caso que lo que estaba planteando Cristi antes, Hugo Bustamante, el asesino del tambor, según, son forados del sistema judicial. Recordemos el caso de la acusación constitucional que se hizo, por ejemplo, a una ministra de la Corte de Apelaciones, cuando revisaron también, a propósito de la pandemia, casos, una pila de casos, para darles libertad condicional. Y varios de esos casos venían con informe negativo. Y no se revisaron, no se leyeron. Y eso ya no depende mucho de quién administre la cárcel, si la cárcel es pública o si la cárcel es privada, pero al final del día está todo a cargo de Gendarmería, sino que más bien de ciertas decisiones judiciales, que obviamente no es la regla general, pero sí que han generado también un efecto, ha tenido consecuencias negativas, ¿ya? Y también hay algunos jueces que son activistas, eso también, no es una regla general, pero hay, sí. Y esos son forados que finalmente son los que probablemente más se destacan. Hay algunos que sí, otros que no, pero yo creo que finalmente apunta.
Oye, Constanza, yo te lo quería, no quería decir que estoy contento con cómo está el país, que todo funciona bien. Lo que pasa es que yo quedé traumado con el 2019 y con toda esa década en que estaba todo malo, en que nada funcionaba, que ahora como que a mis 32 años digo, es que este país anda bien en esto funciona bien, ¿sabes qué? Entonces, me gusta más defender las instituciones que atacarlas y destrozarlas. Prefiero atacar otras cosas, por ejemplo, a políticos.
Ojo, aquí una de las cosas que yo creo y considero, pero así fervientemente, es que más que las instituciones, o sea, más allá del Ministerio Público, más allá de eso, tienes un problema legislativo. Tienes un problema legislativo, yo creo, considero que hay ciertas leyes en el país que han permitido que haya una laxitud con respecto a temas penitenciarios y temas penales específicamente, que pienso que no corresponde. Pienso que no corresponde, y más cuando te estás enfrentando al crimen organizado. Porque nuevamente, no puedes tratar igual a una persona que comete un delito común, que comete un delito que puede ser violento, siempre es violento, pero no es lo mismo una persona que comete un robo, un hurto, a una persona que está nuevamente organizándose para cometer delitos mucho más complejos. O sea, el garantismo el que tiene, yo creo, yo sí lo veo, el hipergarantismo que tiene la cierta legislación chilena, por beneficios penitenciarios que para mi gusto son excesivos, ¿ya? Y por cómo se puede llegar a abreviar el proceso penal, personalmente creo que es excesivo, y creo que hay ciertos casos en los cuales eso no debería ser así, y es cuando estamos hablando de delincuentes de mayor peligrosidad. Obviamente, cuando estamos hablando de delincuentes que son de menor peligrosidad, el trato es totalmente distinto y el incentivo es totalmente distinto. Pero cuando estamos hablando con personas que están organizando células del Tren de Aragua acá, o de carteles mexicanos acá, yo de verdad que creo que no deberíamos ser tan laxos. Y te digo, no por romper la institucionalidad, sino porque tenemos que modernizarnos. En ese sentido, yo creo que sí hay que modernizar un poquito la institucionalidad, y hay ciertas leyes que se tienen que aplicar, y está perfecto que se apliquen nuevamente con reos de menor peligrosidad. Con reos de mayor peligrosidad, yo creo que hay que ser un poquito más firmes, un poquito más duros, por el riesgo a la seguridad nacional que representan. Porque una persona que comete un delito, por ejemplo, hace un par de meses a mí me robaron el celular, no sé quién fue, pero no quiero a esa persona, pero fue un robo que no fue violento, fue horrible, pero no fue como con agresiones físicas. Pues totalmente distinto tratar a esa persona que tratar a una persona que está haciendo trata de blancas en el centro de Santiago. Me explico, que tiene una red de prostitución en el centro de Santiago. No es lo mismo, el nivel de peligrosidad de las dos personas yo creo que es totalmente distinto, ¿ya? Y creo que a medida que va avanzando esta jerarquía que existe dentro de las organizaciones criminales, a medida que vas llegando a la cúpula, yo creo que sí tienes que ser un poquito más severo, y hay ciertos beneficios penitenciarios que yo creo que no deberían poderse aplicar con tanta laxitud a personas que están amenazando la seguridad nacional. Porque nuevamente, no es lo mismo darle beneficios penitenciarios a una persona, a la persona que me robó el celular, no es lo mismo darle beneficios penitenciarios a esa persona que no cometió un delito violento en el sentido de que no hubo una agresión física.
Ah, con eso estoy de acuerdo contigo, Cristina. Estoy de
pero
acuerdo.
Pero una persona que está organizando una célula delictiva, beneficios penitenciarios, perdóname, pero yo creo que no. O sea, yo creo que ya tenemos que empezar a tratar con un poquito más de severidad eso.
Hoy estamos conversando con Cristina Villagómez, abogada especialista en derechos humanos, y Martín Baudet, historiador. Nos tenemos que ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa, simplemente si quieren contactar con nosotros al WhatsApp más 569-6629-8417. Más 569-6629-8417, ahí en caso que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta a través de WhatsApp. Nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Los teléfonos smartphone plegables, ahí no son muy baratos, pero hay una que otra marca. Oppo acaba de anunciar uno que es del alto de 4 tarjetas de crédito, o sea, tremendamente delgadito. Ya cuando uno se lo mete en el bolsillo trasero, el pantalón ya no se doblan y tampoco se quiebran las pantallas. Entonces este es súper delgado. Pero la buena noticia, al menos para los que ocupan iPhone, es que Apple por fin se decidió a hacer un teléfono, pero no el que yo quiero, no el chiquitito almeja, el flip, sino que el que se abre doble, que viene siendo como un iPad, o sea, no sé para qué lo hacen si están los iPad. Pero ya están buscando en China quiénes van a ser los fabricantes de estas pantallas del próximo iPhone plegable. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer.
El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cude.
Estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente. Tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa.
Y cómo no poder agradecer a Chile Express. Ustedes pueden confiar en la mejor red de atención del país y enviar a Chile y a todo el mundo, porque su envío es súper importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Y les tenemos una noticia que llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora usted tenga más alternativas de ahorro voluntario para que su pensión sea gestionada con Prudential AGF. Usted puede conocer más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y ahora vamos a continuar, pero nos vamos a salir un poquito del tema penitenciario, porque hay un tema que es bastante jugoso y no le hemos puesto atención, y es muy divertido para hablarlo en viernes, un poquito más distendidos, un poquito más relajados, y es el tema de las candidaturas presidenciales. Hay un campeón que se está lanzando a la presidencia, o que ha anunciado que puede llegar a estar al servicio de su país en donde a él se le requiera. Y entre esos lugares donde se le puede llegar a requerir o donde el Frente Amplio podría llegar a requerirle sería la presidencia de la República, y no estamos hablando de nada más y nada menos que don Gonzalo Vinter, mi diputado favorito.
¿Pero presidencia de la República o presidencia de la Cámara? Bueno, pero igual.
Presidencia de la Cámara y presidencia de la República. Ojo, ha dejado las dos aristas abiertas. Ha dejado las dos aristas abiertas.
Sí, no, interesante ese punto. Yo estuve en un debate, una conversa en Estado Nacional hace unos meses con una diputada del Frente Amplio que me decía lo mismo, ¿cierto? Que entre los nombres que barajaban está el diputado Gonzalo Vinter. Mira, no, todo lo que todos quieren ser presidente.
Bueno, todos ser presidente, sí.
Todos pueden ser presidente.
Uy, hay cambio en el mapa, ¿no es cierto? O sea, ayer fue la noticia, todos lo vimos, de que al parecer la expresidenta Michelle Bachelet ya no va, iría la actual ministra Carolina Toa, lo cual es algo muy raro, porque uno dice en política una candidatura que tiene pinta de ganadora no se baja por una que tiene más dificultades para ganar, ¿no es cierto? Es algo bastante complicado, ¿o no? Yo creo que acá pasó algo. Yo creo que probablemente Michelle Bachelet lice llanamente dijo que no va. O quizá hay algo por debajo. Quizá el gobierno quiere ir con una ministra para llegar a fin de año como con un emblema. Decir, aguantamos esta elección que era muy difícil, pero aguantamos con lo mejor de lo nuestro. Salimos fortalecidos, como se decía antes en los 90. ¿Ya? Pero yo creo que al final el naipe se está barajando. Y yo creo que ya está lista la cosa. O sea, vamos a tener una primera vuelta donde vamos a tener dos protagonistas, que son Carolina Toá y Evelyn Matthei, ¿no es cierto? Porque, a ver, perdón por lo que voy a decir, el diputado Kaiser no va a llegar a fin de año a la candidatura presidencial. Eso no va a pasar.
¿Tú crees?
Estoy pero completamente seguro. Me la juego, o sea, al igual como la jugué la semana pasada de que no se iba a aplicar la ley antiterrorista, y la chunté, ¿ya? Yo le
quería hacer por todo el gobierno, pero yo eso te lo compro más que lo de los Kaiser candidatos presidenciales. Yo creo que queda mucho tiempo todavía.
Kaiser no llega, o sea, Kaiser va a ser candidato a senador. Eso te lo puedo decir. Kaiser llega a candidato a senador. Si yo no lo veo llegando en la primera vuelta, si pierde la primera vuelta, ¿qué va a seguir haciendo Kaiser? O sea, él tiene una vida, tiene que trabajar. O sea, no, Johannes Kaiser tiene que llegar a fin de año y ser candidato a senador. Está en su momento, va a llegar, va a tirarse senador por dónde, no sé si por Santiago, o sea, Santiago no toca, yo creo que alguna región del sur, puede ser la Araucanía toca, eso va a ser el destino de Kaiser, va a ser una primaria quizás con José Antonio Kast, y no va a intentar, no va a meter mucha presión, va a dejar que gane José Antonio Kast, y José Antonio Kast va a llegar a la primera vuelta. No va a haber primarias de la oposición, eso tampoco va a ocurrir, por supuesto que no, porque cada conglomerado necesita llevar a sus mejores candidatos para armar una lista parlamentaria fuerte, salir la mayor cantidad de carteles, conseguir la mayor cantidad de votos para poder consagrarse como un partido, el mínimo por ley, recibir la plata que se recibe de cada voto, ¿no es cierto? Conseguir la mayor cantidad de diputados, armar su estructura, etcétera, etcétera. No, eso no va a pasar, no va a haber primarias de la oposición, eso no va a pasar. Ya, va a ir Johannes Kaiser a fin de año, tampoco va a pasar. Y eso pueden guardarlo y cobrármelo a fin de año.
Lo vamos a guardar y te lo vamos a cobrar. Vamos a ver qué termina pasando. Oye, pucha, pero, Connie, ¿tú te imaginas? Porque a veces uno, y perdón que vuelva a Vinter, pero es que me llama mucho la atención, porque de todo, uno se lo esperaba, o sea, ya sabíamos que eso podía llegar a pasar.
¿Te llama la atención? ¿Te llama la atención?
Me llama la atención el nivel de carerrajismo. Me llama la atención su nivel de carerrajismo.
A mí no me llama la atención. Pero que por eso te preguntaba, ¿por qué te llama la atención? A mí no me llama la atención respecto de quién ven el personaje, ¿no?
No, y es que yo te juro que creo, a veces todavía sigo pensando que puede llegar a ver un límite al carerrajismo, oye, porque de verdad Gonzalo Vinter nos ha dado tantos espectáculos en este país, tanto de qué hablar en el país, que pensar, ojo, a veces uno mira como un poco así a menos la presidencia de la Cámara de Diputados, pero si no estoy mal, es como la tercera o cuarta autoridad más importante del país. O sea, no es menor y toma una cantidad de decisiones que no son menores, entonces son bastante, bastante relevantes, es un cargo bastante relevante. ¿Te imaginas a Gonzalo Vinter presidiendo la Cámara de Diputados o la papeleta presidencial? Yo es que te juro, no, pues que sería épico. O sea, que...
Pero yo creo que nos daría harto material, ¿eh? O sea, material tendríamos para...
Más del que ya nos ha dado
en este programa.
Yo creo que hay que ir acostumbrándose a ese tipo de ideas. O sea, hay que ir acostumbrándose que en unos 15, 20 años más van a haber más gobiernos del Frente Amplio. Van a tener otro nombre, van a ser distintas coaliciones. Y de esos nombres, y probablemente el presidente de esas coaliciones salga de gente como quizás como Gonzalo Winter, ¿no es cierto? Otro tipo de personaje que ahora estamos viendo así en la historia. Las personas que veían en los 90, par de ministros, diputados o senadores, después termina siendo presidente. Entonces, si no se trabaja bien en unidad desde la oposición, a las personas que ahora decimos que nos molestan o que no creemos que van a llegar lejos, van a llegar lejos. Y un claro ejemplo es el presidente actual de la República. ¿No es cierto? Que era un dirigente estudiantil hace 14 años y ahora es presidente de la República. Entonces, hay un llamado a la oposición entera ya a cuadrarse, a buscar un plan distinto para que salga otra persona de presidente de la Cámara del Congreso Nacional de la República. ¿Ya? Es, por favor, cuádrense con algo en el año.
Y bueno, dale, Cristina.
Que supuestamente el acuerdo administrativo que tenían, que es este acuerdo que siempre hacen dentro de la Cámara, que hace un par de periodos se empezó a romper, decía que el Frente Amplio tenía que presidir la Cámara ahorita para terminar este periodo, ¿eh? Decía que supuestamente el Frente Amplio tenía que presidir la Cámara y que en ese sentido iba a estar Winter liderando la Cámara de Diputados. Es que te juro que no me puedo ni imaginar todas las declaraciones que saldrían de su boca. Recuerdo de las más recientes, ¿no? Que poner multas a quien no cumpliera con el deber de ir a votar era una ley antipobre. Qué bestia, yo escuchaba eso y se me rompió un poco el corazón. De verdad, yo creo que a Winter lo subestimo, ¿eh? Sí, tiene varias. Winter tiene varias. Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría en el escenario, por ejemplo? Digamos que...
Porque lo dice en serio, ¿eh? Yo sí. Creo que lo dice en serio. O sea, de verdad, y él cree que como que eso es como que lo valida moralmente, digamos, decir ese tipo de cosas. Entonces, como que la parte jurídica es como una... Puede que lo que esté diciendo es una contradicción jurídica, pero no importa, ¿no? Porque suena bonito, es como lo de decir que siempre como que se pasa a varios pueblos, ¿no? Siempre es como una lógica como de tratar de transmitir algo más propio, ¿cierto?, de la superioridad moral, a mi juicio, que tienen los ex dirigentes estudiantiles que hoy día nos gobiernan. Es por eso que después de una cuenta pública presidencial dice que el presidente es más que un presidente, más que un líder político, sino que en realidad es como una suerte de líder espiritual. ¿Por qué pasar por eso? Bueno, porque yo creo que de verdad lo cree, ¿ya? Y por otro lado también, por esta lógica que hemos conversado en varias oportunidades de esta superioridad moral, de esta escala de valores distinta, que aun cuando en los hechos ha quedado demostrado que no es así, la convicción sigue vigente. Al menos en ellos esa convicción sigue vigente.
Son delirios mesiánicos, por supuesto.
Exactamente, es el concepto.
Sí, o sea, no hay otra explicación, que es ya un carácter ya cultural de esta generación de políticos de izquierda, ya del gobierno actual, que es francamente indignante. O sea, fueron 14 años lo que un grupo generacional, pero barrió con todo. Todo estaba malo, todo se hacía mal. 20 años de mentira. Es lo peor que nos ha pasado esta democracia. Este sistema económico es lo peor. Y te das cuenta que son una manga de novatos. La izquierda, ya lo dije en el primer panel, la izquierda siempre está llena sus filas con novatos, pero ahora ya fue espectacular. O sea, acá lo que estamos hablando en el primer panel de la permisología, está bien que cualquier acto administrativo tenga que pasar por muchas personas y por varias firmas. Lo que pasa es que esta gente, como nunca ha trabajado, no sabe que hay que apurar esas cosas, y eso tiene que haber una carta Gantt, y que hay que trabajar respecto, ¿cómo se llama esto?, bajo plazos determinados para ir sacando cosas. Esta gente no sabe de eso. Entonces, claro, ellos de verdad creen que son gente buena. Son gente buena y que están intentando hacer cosas buenas por el país. Pero no se dan cuenta que con buenas intenciones no se saca adelante un país, no se llega al desarrollo. Eso solo se hace con idea y con decisión, cosa que no ha tenido este gobierno.
Oye, y pucha, sabes que pensando ya en haciendo una reflexión un poco más en lo que tú estabas diciendo de que la izquierda siempre te pone novatos, Hay un tema de más allá de lo gracioso que pueda llegar a ser que Gonzalo Winter esté tratando de liderar la Cámara de Diputados, incluso llegando a pensar en ser candidato presidencial. Hay un tema, y es que ¿cómo el Frente Amplio podría llegar a poner un candidato tan inoperante?
Cristina, si no lo paran ahora, va a ser candidato a presidente 20 años más y probablemente va a salir.
De todas maneras.
Y ojo, va a salir.
Y es la peor fracción del Frente Amplio que hay.
Yo le tengo más fe al sentido común de los chilenos, Martín. Algo de fe me queda ahí.
Hubo un montón de gente que creyó que Tomás Bogdanovich decía súper en serio cuando salió a decir que saquen a los militares a la calle cuando estábamos en pleno auge de la crisis de seguridad. Hubo mucha gente que se lo tomó en serio, ¿ah? ¿Eh? Y que dijeron, no, ya maduró, reflexionó.
Lo que pasa es que Constanza, yo creo, ya hay un modelo probado, hay un modelo político probado, que es la de ser dirigente juvenil, institucionalizarse, que es una especie como de madurar en política, ya Boric siendo dirigente al firmar el acuerdo, ¿no es cierto? El acuerdo de diciembre, ¿ya? Y eso... ya es un modelo probado, porque ya consiguieron la presidencia, sí, y ganaron, pero con mucha holgura, a José Antonio Kast. O sea, le ganaron fácil a José Antonio. Entonces ellos dicen, hay que hacer lo mismo de nuevo, po, que caballo ganador repite. Entonces con Winter, si no lo paran ahora, digo, va a ser presidente de la República en 20 años más. Si van a haber más gobiernos del Frente Amplio, eso todos los chilenos tienen que entenderlo. Van a haber más. Ahora, por lo menos que sea gente preparada, gente, ¿no es cierto?, que tenga un poquito más de... O como los grandes próceres de izquierda que habían antes, pues, ¿no es cierto?, la gente de la Concertación en los 90, o sea, gente con peso, o sea, gente que se está a negociar y no te tiraba un vómito moral al frente antes de decir, oye, esto es lo que hay que hacer, pa.
Oye, hay gente en el chat que está de acuerdo contigo, que dice que Boric va a salir de presidente de nuevo, también lo creo. La gente se olvida. La ola de cristal de
Martín Baudet. Nos está sonando la música, se nos pasó volando el tiempo, pero una cosa nomás, simplemente va a complementar algo que decía Martín. Yo creo que más que buscar parar a los del frente, uno tiene que ser líder y darle alternativas de gobernabilidad y darle un cauce, ¿verdad? Liderar finalmente significa conducir, significa guiar, y para eso uno tiene que tener profesionales preparados, por supuesto que sí, buenos políticos que pongan a Chile primero, que pongan a las personas primero, y también no tener ningún complejo a no solamente a defender las ideas, sino que también a promoverlas. Y en esa promoción de ideas, no solamente con palabras, no solamente con declaraciones, sino que también con actuaciones, con acciones, con políticas públicas que vayan ligadas a eso, que pongan primero a la persona y no sus intereses personales o no al Estado. Yo creo que más que solamente parar, la mejor manera de comillas, parar a quienes tienen ideas que son fracasadas, ideas añejas, etcétera, tiene que ver con proponer las propias y no tener complejo para hacerlo.
Connie, presidente.
Ha sido una... No me podría mandar ahí, no podría estar a la altura de Gonzalo Winter. Oye, ha sido un tremendo programa, se nos pasó muy rápido. Muchas gracias, Cristina Villa Gómez, muchas gracias, Martín Baudet, y a todos quienes nos escucharon a esta hora por Radio Agricultura. Que tengan un muy buen fin de semana. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados. Nos vemos el lunes. Chau,
un
chau.
Abrazo.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parrayes.